Nere Alberdi, cada lunes en Graffiti, compositora musical y violinista. ¿Qué tal ha ido la semana, Nerea? Estás con mucho curro, lo sé, pobre.
Estoy con mucho curro. Bueno. Pero muy bien.
Qué, ¡ay, qué bien! Bueno.
Contenta.
Vale, así da gusto. Bueno, que esta semana toca hablar de música y cine. Llevábamos unas cuantas semanas sin hacerlo, entre que ha habido, no sé si festivos, puentes, tal cual, no sé qué, pero bueno, volvemos a hablar de música y cine, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Y retomando este monográfico de música en el cine a lo largo de la historia, vamos a ir en orden cronológico y vamos a retomar desde donde estábamos, que era en la música del cine de los años 30-40, y vamos ya, llegamos ya un poquito, poco a poco, a la música del cine de los años 50.
Vale.
Que es cuando el jazz irrumpe en el cine.
El jazz irrumpe en el cine, perfecto. Pero antes vamos a contextualizar un poquito, ¿no?, de lo que hablamos en el último programa, porque estábamos hablando del sinfonismo clásico y esas variedades musicales, ¿no?, del cine en Europa.
Efectivamente, hasta los años 40, bueno, aunque el sinfonismo estuvo mucho más tiempo en realidad, pero hasta los años 30-40 son la época dorada del sinfonismo clásico, que es esta música, hablábamos, orquestal, con orquestas muy grandes, siempre orquestal, que además todo lo van narrando, ¿no?, que es muy, muy redundante en lo que va sucediendo en la historia, así que escuchando la música casi podemos hacernos ya la idea de lo que está pasando. Te cuenta todo, ¿no? Pues desde la ubicación hasta las acciones, una caída, que se abre una puerta, las emociones de los personajes, todo nos lo cuenta esta música.
Ya súper narrativa.
Súper narrativa. Ese fue el modelo de la música de cine que estuvo vigente durante décadas, y en esos 30-40 fue la época más dorada de este modelo, que todavía hoy persiste en cierto modo.
Ajá, vale. Nos gusta como parodia también a veces eso, ¿no?
Sí, totalmente, sí, sí, totalmente, sí. Totalmente, eso es, eso es. Bueno, también habíamos comentado que esta música tenía una influencia muy de los compositores del siglo anterior, del XIX, del romanticismo, que no fue una música que innovara musicalmente, que de hecho hubo una especie de escisión entre los compositores que componían para las salas de concierto y los que componían para música para cine, que habían tomado modelos más de antaño y tal, ¿no? Pero pulieron este modelo a la perfección, y realmente las bandas sonoras de esta época son muy, para mí, gusto, muy maravillosas, vamos. Y bueno, para hacer un recordatorio, he traído un par de ejemplillos para cerrar un poco este sinfonismo clásico.
Vale, estupendo, vale. Pues ¿con qué ejemplo vamos a empezar?
Vamos primero con la película Double Indemnity, creo que en castellano es Perversidad, del director Billy Wilder, del año 44, con música de Rozsa. A ver si los oyentes se hacen la idea un poco de qué va esta peli.
A ver.
¿De qué va esta peli?
¿De qué va esta peli? Yo creo que suspense y misterio sí que hay. Puede haber algo de espionaje, incluso de magia o de brujería.
De magia y de brujería no, pero hay de espionaje.
Ay.
Y hay de suspense y misterio.
No,
sí, la vi hace tiempo y no recuerdo dónde está exactamente, pero bueno, sí que es una película, creo que como de suspense, traición, espionaje.
Vale.
Un caso a resolver, sí.
Vale, vale, muchas aceras grises.
Muchas aceras grises.
Vale,
perfecto. Bueno, la música nos lo cuenta, ¿no? Está,
sí.
Es obvio.
Vale.
Vamos con un ejemplo muy distinto de 4 años después. No voy a decir el título hasta después, para ver si averiguáis también un poco de qué trata la cosa. Vamos a escuchar.
Hay mucha dulzura, hay hogar, hay encuentros, hay sonrisas.
¡Jo, total, total, total! Efectivamente. Sí, esta película, que yo creo que podría ser algo así como un melodrama navideño de los años 40, la mitiquísima Qué bello es vivir. Oh. ¿Cuántas veces la han dado por la tele?
Sí, pero bueno, es de estas megaglucosas que se deja ver, ¿verdad?
Se deja ver. Sí. Joder, a mí
me... Y con mucho gusto, sí.
Y con mucho gusto. Sí, sí, y con mucho gusto. Sí, sí. Dirigida por Capra y con música de Dimitri Tiomkin.
Ajá, vale. Bueno, pues ya hemos contextualizado, por lo tanto, en el punto en el que estábamos, ¿verdad? Esa década de los 40 con la música. Y ahora ya vamos a ir a por los cambios, ¿no? Bueno, cambia la era, cambia el cine, cambia la música, va cambiando todo con el tiempo.
Efectivamente. Bueno, antes de cerrar el apartado, quería hacer una mención, por si hay oyentes que están interesados, a 4 o 5 compositores, nombrarlos,
sí, claro,
para
sí,
que, bueno, pues para que aquel al que le interese pueda tener donde indagar, ¿no?
Ah, estupendo.
Bueno, pues los grandísimos compositores del sinfonismo clásico, yo diría que son Miklos Rozsa, David Raksin, Max Steiner, Alfred Newman y Dimitri Tiomkin. Quizá estos sean los más importantes de esta,
vale,
de este sinfonismo clásico.
Ahora hemos escuchado justo a Rozsa y Tiomkin, ¿verdad?
Efectivamente.
Vale,
eso es.
Estupendo. Y ahora sí que vamos yendo poquito a poco a ese cambio del que hablábamos antes.
Y ahora sí que entramos en el cambio, eso es. Y para que se diera este cambio, bueno, pues hay una serie de factores que lo desencadenaron, ¿no? El primero fue que a finales de los 40, a principios de los 50, nació la cultura adolescente.
Mm.
No fue un movimiento de reivindicación política, no fue un movimiento, digamos, muy profundo, fue un movimiento un poco superficial, pero sí que puso en juego ciertos valores que estaban ya como muy establecidos, los rompió, ¿no? Fue un movimiento de rebeldía.
Ajá.
Sobre todo de rebeldía contra la figura de los padres.
Yeah.
Esto me pareció muy revelador hace poco cuando lo leí, porque dije, claro, ahora caigo, porque yo siempre, cuando leía, yo que sé, desde novelas de Jane Austen o novelas del 19, o vemos en las películas del siglo XIX, el principios del 20, siempre, cuando están de fiesta o en las fiestas o tal, en sociedad, era algo muy multigeneracional, ¿no? La típica reunión de sociedad y están pues la abuela, la tía, el tío, los hombres jugando, las mujeres charlando en los sofás. Pero era siempre, incluso cuando mi abuela me habla, ¿no? De, pues eso, como siempre estaba la familia, las reuniones familiares, tal, salían de fiesta, pero fiestas, pero todos juntos. El padre era un poco el mentor, ¿no? Del joven. Mm. En los 50 esto se rompe y empieza esta rebeldía contra los padres. Los adolescentes van por un lado y los padres o la generación anterior va un poco por otro, ¿no?
Ajá.
Es cuando empieza a suceder esa, realmente esto.
Esa ruptura, ¿no?
Fue algo cultural, mm-hmm. Eso es. Y esta cultura adolescente de los tupés, los pantalones apretados, la televisión...
Sí, nos lleva a los pandilleros,
sí,
y todo esto, ¿no?
Eso, vale, es, ¿no? Esta, sí,
esta West Side Story,
Gris, todo vale, esto, vale, todo
James
esto,
James, ¿no? Dean, ¿no? Es como la gran figura de todo aquello y tal.
Eso es, igual James Dean y Marlon Brando, ¿no? Fueron las,
claro,
las grandes figuras
luego,
de esta época.
Y luego las novelas de Susan Hilton, ¿no? Rebeldes, La Ley de la Calle y todo.
Todo esto, vale, eso es. Ahí empiezan a surgir estos nuevos iconos, uh-huh, del mundo adolescente. Que por supuesto también era un movimiento que escuchaba otra música, que empezaba a irrumpir en ese momento. Sobre todo, el jazz y el rock and roll. Sobre todo el rock and roll.
Claro.
Sobre todo fue un movimiento de blancos que empezaron a escuchar la música que estaban haciendo los negros desde hacía ya un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y aparte de esta cultura adolescente o ligado a este movimiento, había surgido la televisión, que le empezó a plantar cara al cine, porque claro, mucha gente empezaba a quedarse en casa en vez de ir a la sala a ver la peli.
Claro.
Entonces el cine dijo, bueno, tenemos que desmarcarnos. La televisión todavía estaba muy, muy encerrada en el plató, con avances técnicos que no permitían salir mucho a la calle, los programas se hacían en plató, y además, bueno, pues como se daba a todo tipo de horas, de horario, había muchos temas que, bueno, tenían cierta censura, no se podían emitir,
claro,
por televisión. Así que el cine, bueno, vio un nicho de mercado en todo esto de la cultura adolescente y en poder emitir en las salas lo que la televisión no podía emitir. Y entonces, bueno, pues empieza a emitir películas pues muy ligadas al tema de la droga, el sexo, la violencia. Se rodean muchas películas en exteriores. Bueno, pues todo esto que no podía emitirse en televisión. Uh-huh. E intenta atraer a este público joven que con todos estos temas, ¿no? De sexo, drogas, violencia, muchos dramas psicológicos, temas psicoanalíticos sobre lo duro de la adolescencia.
Claro. Bueno, la existencia.
La existencia, madre. eso es. Dramas existenciales, todo esto es lo que trató el cine de esta época con esos iconos como Marlon Brando y James Dean, ¿no? Ajá. Estas películas Rebeldes sin causa, Al este del Edén y todas estas películas. Y bueno, pues se empezó a sumar un poco, siempre en Estados Unidos de una manera muy edulcorada, muy blanca, pero bueno, se empiezan a sumar elementos de la música que esa juventud a la que la película va dirigida está escuchando en la radio y en las gramolas, ¿no? En esa época. Ajá. Y ahí entra en juego el jazz y el rock and roll. Hoy hablaremos del jazz, sobre todo.
Vale, perfecto, porque habrá rock and roll también, seguro.
Claro. Habrá rock and roll también.
Vale.
Entonces el jazz, bueno, también muy ligado en esta época a el jazz de los años 40 y 50, era un jazz muy de club. Luego veremos que estaba un poco en contraposición a la era del swing de los años 30 y tal. Era un jazz muy de club y hubo muchos músicos de jazz también ligados al mundo de las drogas y tal. Entonces tenía estas connotaciones un poco de no sé, un poco de bajos fondos, de peleas callejeras, tal. Este era el imaginario que tenía la gente en la época un poco con el jazz, ¿no? El jazz se incorpora en las películas, eso, como decía, de una manera un poco edulcorada. El sinfonismo clásico no se rompe, la orquesta sigue estando ahí, esta música que todo lo cuenta, pero sí que se van añadiendo pues ciertos ritmos, armonías, instrumentaciones típicas del jazz a este sinfonismo clásico.
Vale.
Un poco así como... poquito a poco.
Vale.
En pequeñas dosis.
Vale, estupendo. Bueno, pues ya tenemos todo contextualizado.
Efectivamente.
Y nos vamos ubicando, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, para hablar del jazz de la época, he traído primero dos audios para explicar cómo era el jazz en los clubs.
Vale, el jazz de audio, clubs, vale, no de cine ahora.
No de cine. ¿Cómo era el jazz? Porque para ver que luego en el cine pues el jazz no se llevó a cabo de una manera tan pura, ¿no?
Uh-huh.
El primer ejemplo es todavía de la era del swing, para ver también un poco la diferencia, de los años 30... en el que el jazz fue una música de masas. Fue cuando más de masas ha sido el jazz en toda la historia. Luego se volvió una música un poco más minoritaria. He traído un ejemplo de un músico blanco. La mayoría del jazz fue música de negros. Pero bueno, he traído el ejemplo quizá más mainstream de swing de la época, que es un tema de Glenn Miller que lo superpetó. Dicen que en cualquier granja de Estados Unidos sabían quién era Glenn Miller. O sea, fue un fenómeno de masas, vamos.
Vale. Y para bailarlo, además, ¿no?
Y para bailarlo.
Además. ¡Ah, qué
guay! Este tema se llama In the Mood.
Bueno, con Glenn Miller estamos en este momento. Esta es la música que se escuchaba en los clubs, las gramolas de casa y la que también se bailaba, claro.
Eso es. Esto pertenece a la era del swing, que fue la era del jazz de los años 30. Y lo que vamos a escuchar ahora es más del jazz que nos interesa para esta cuestión de la música del jazz en el cine y tal. Que es el jazz de los años 40-50. En los años 40, esto igual hablaremos en otro programa, pero irrumpe una música que se llama el bebop.
Ajá.
Que es muy distinta al swing. El swing eran bandas muy grandes, big bands muy grandes, con muchos vientos, arreglos muy cuidados, y lo que primaba era el conjunto. En el bebop, que es esta música que aparecerá que aparecerá edulcorada en el cine de los años 50, la música era más de pequeños conjuntos de club. El jazz como nos lo imaginamos ahora, ¿no? Pequeños conjuntos de piano, saxo, trompeta, contrabajo, batería y tal. Y era una música más armónicamente más loca, un lenguaje más complejo, donde primaba mucho el virtuosismo, los solos muy locos, la improvisación muy loca y tal.
Ajá, vale.
Y como para ejemplificarlo, bueno, hay millones de ejemplos, traigo un tema de las míticas sesiones del Savoy del año 45 de Charlie Parker, con Miles Davis a la trompeta. Atentos a esa trompeta con sordina que fue muy utilizada en el cine de los 50.
Ajá, lo escuchamos, Charlie Parker. Nerea, estamos con Charlie Parker, estamos entrando un poquito en el mundo del jazz aplicado al cine y ahora en esta pieza que nos decías que prestásemos atención a la trompeta con sordina.
Al principio, sí, de la trompeta de Miles Davis, eso es, la trompeta con sordina fue un instrumento muy característico, un poco cliché de la música para cine de esa época, veremos. Bueno, nos lleva directamente al cine negro, a las películas de detectives y tal, ¿no? Nos transporta rápidamente.
Sí.
O a, sí, sobre todo a las películas, al mundo de los detectives.
Claro, a mí en esta pieza me puede el contrabajo, por ejemplo.
Sí, claro, el contrabajo va ahí a piñón, ajá. Claro. Claro, contrabajo, saxo, es que no hay muchos, contrabajo, saxofono, trompeta, el piano y la batería. Uh-huh. Esto es lo que, así fue el jazz de esta época.
Bueno, pues seguiremos hablando del jazz en el cine, que hay muchísimo todavía por escuchar y muchísimo por descubrir. Pero un apunte que nos dicen aquí en el WhatsApp, en el 688-840-840. También pasó al revés, que los jazzmen adaptaron la música del cine como la maravillosa adaptación de My Favorite Things de Sonrisas y Lágrimas que hizo John Coltrane.
Pues sí, maravilloso el tema y maravillosa la adaptación.
Uh-huh.
Yo creo que esto ya es más en los 60, si no me equivoco. Sí, la verdad que es sí, tiene toda la razón.
Vale, pues ahí está. Nerea Alberdi volverá el próximo lunes a Graffiti, que entonces nos toca una clase de divulgación musical.
Eso es.
¿Dónde estamos ya? Que yo las últimas clases me las he perdido.
Estamos en la estructura.
En la estructura. Ay, amá, me he perdido. Tengo que ponerme al día. Bueno, están todos los podcasts en la página de Graffiti en itv.eus y ahí podéis escuchar también las anteriores secciones para ponernos al día, para poder seguirlo. Yo lo voy a hacer, desde luego, Nerea.
Me parece muy bien.
Nerea Alberdi, es que ricasco, que tengas buena semana.
Igualmente.
Agur.
Agur. Agur.